hojita y nuestro recorrido es lo que somos. Hablamos de ser ovejas en el rebaño de Dios. Dios mediante, el domingo que viene nos visita Daniel Francia, está confirmadísimo, porque siempre estamos avisando. Pero estuvimos hablando de ser ovejas en el rebaño de Dios, y ahora estamos viendo Filipenses 3:20, de ser peregrinos camino al cielo. Vamos a empezar por 1 Pedro, discúlpenme que los mareo, pero ya les dejo las escrituras abiertas en Filipenses. Entonces 1 Pedro 2:11, nuestro primer versículo, después vamos a Filipenses 3:20. 1 Pedro 2:11, y antes de leer las escrituras vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos mucho en esta mañana por tu palabra y te pedimos y te rogamos que nos hables por ella. Nos has traído, es una bendición estar aquí, Señor. Hemos adorado tu nombre y queremos ahora que la adoración sea transformadora por medio de tu palabra. Salva personas, edifica tu pueblo. Conoces a cada uno de nosotros, más allá de nuestra ropa y de nuestra canción. Conoces los dramas del alma, los problemas del corazón, las angustias de la mente. Señor, ábranos tu luz, tu espada, te pedimos por ella que llegue a la vida. En el nombre del Señor Jesús, amén. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre la gente, entre los gentiles, para que en los que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Filipenses 3:20 dice el versículo 20 de Filipenses, está hablando de un grupo de personas que son enemigos de Cristo, de la cruz de Cristo. En los versos anteriores, por eso en el verso 18 dice: por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. Pablo estaba orando por los enemigos de la cruz, y esos eran judaizantes, posiblemente, que querían agregar a la cruz mérito humano, la salvación es solo por Cristo. Entonces, comparando esto, les dice quiénes somos nosotros, verso 20: más nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de ser peregrinos o extranjeros camino al cielo, estamos hablando de un concepto bíblico importantísimo y creo que es bastante olvidado. Pedro dice: amados. Es una palabra muy interesante la del verso 20 que él pone, perdón, la del verso 11, porque está diciendo: ustedes son el objeto del amor del Padre y a su vez deben vivir a la luz de retornar ese amor por amor, tienen que vivir en consonancia con ese amor. Así que les ruego como que sean o son extranjeros y peregrinos. Extranjero es la palabra que Pedro usa para fuera de la casa. Ustedes no están en su casa, viven en este mundo no es su casa. Y luego pone la palabra peregrinos, que significa alguien que está de visita en un lugar. Y luego Pedro continúa hablando de las pasiones, que en un momento voy a hablar, de que van luchando en el alma entre lo que somos y la naturaleza pecaminosa que nos tira a lo que éramos sin Cristo. Así que Pedro está aclarando que como somos el objeto del amor, debemos recordar que estamos fuera de casa y que estamos de visita en este mundo. Pablo, hablando de los filipenses sobre la cruz de Cristo, ahora llega a hablar de la ciudadanía que está en los cielos. En realidad, Pablo en Filipenses capítulo 3 está hablando de buscar a Cristo y el conocimiento de Cristo y de cómo los nuevos valores van incorporándose en la vida. Usted recuerda que en el capítulo 3 de Filipenses él va haciendo un resumen de todas las cosas que él era, ¿no? Que él era romano, que él era hebreo de hebreos, que era de la tribu de Benjamín como judío, que tenía todos los pergaminos, todos los títulos, todos los estudios, todo el linaje, y sin embargo, su meta no era esa, todo eso lo tuvo por basura por ganar a Cristo. A la luz de esta pasión, él dice, tenés que entender y tienen que entender que todo esto se mueve porque somos ciudadanos del cielo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Ahora ahí queremos hablar un poquito de esta primera verdad que tiene que ver con la ciudadanía celestial. Cuando Pablo pone nuestra ciudadanía, el término es primero en la frase y es muy fuerte en la frase. Es como para decir, el énfasis está en la propiedad que tenemos en una ciudad que es celestial. Ahora, aquí hay un punto muy, muy importante. Porque los filipenses, ustedes tienen que entender, era una colonia romana, no estaban en Roma, estaban muy lejos de Roma, pero tenían un orgullo especial porque ellos eran una colonia romana, tenían ciudadanía romana, tenían los derechos romanos, los privilegios romanos, el asentamiento de sus nombres estaba en Roma, aunque estaban muy lejos, y tenían todas las... los privilegios que Roma le daba y la lealtad a Roma que ellos disfrutaban y experimentaban y practicaban. Así que cuando él les habla de la ciudadanía, era un término muy importante y muy cercano al corazón de los filipenses. La palabra ciudadanía en griego es politeuma, que es la palabra política, para hablar de que ustedes viven en calidad de ciudadanos. Ustedes tienen una ciudadanía, ustedes entienden esto de ciudadanía muy bien, porque ustedes dicen, yo vivo acá en Filipo, pero soy romano. Mi pasaporte está ahí y mi indicación es que pertenezco a la más grande nación, tengo todos los derechos, tengo los privilegios y le doy mi lealtad a Roma. Pablo dice, ahora ustedes tienen que empezar a pensar, ustedes tienen una ciudadanía superior, mayor, primaria y fundamental, que es la ciudadanía celestial. Así que deben vivir en este mundo terreno pensando en esta ciudadanía terrena, pero viviendo a la luz de la ciudadanía celestial. Es una doble ciudadanía que el creyente tiene desde que conoció a Cristo. Es la firme vocación a la cual hemos sido llamados, a la cual pertenecemos. Por eso la palabra nuestra. Ahora enseguida él pone esta palabra de ciudadanía para hablar de pertenencia. Y saben, lo que nosotros tenemos que incorporar a la vida es saber que el día que nos convertimos a Cristo, el día que entendimos el mensaje de salvación, fue un día de transformación mucho más profunda de lo que pensamos. Dios hizo un cambio tan grande y tan absoluto que el resto de la vida lo vas a pasar dedicándote a entender lo que significó ser salvo, lo que significa ser salvo, lo que Dios te ha dado. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, Juan capítulo 5, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A ver, usted ha sido llevado de la muerte a la vida, una muerte en vida, ahora tiene una vida espiritual. Primera Pedro capítulo 2, verso 9, nos recuerda los privilegios que tenemos y la posición que tenemos. Entonces dice, mas vosotros sois linaje escogido, más vosotros sois real sacerdocio, más vosotros sois nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes, para que la gente conozca las virtudes de aquel, ¿de quién? De Cristo, que hizo, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Él fue de la muerte llevándote a la vida, de las tinieblas en que vivías, una oscuridad absoluta, a la luz admirable. Colosenses capítulo 1, verso 13, Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que Él nos saca de las tinieblas, de un reino de tinieblas, de un poder de las tinieblas, y nos traslada a un reino, el reino de su amado Hijo. Este es el recorrido que la Biblia va mostrando de la transformación profunda que se produjo el día que aceptaste a Cristo. De muerte a vida, de tinieblas a luz, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces Pablo dice, ahora ustedes tienen que entender, Él los ha trasladado de una ciudadanía terrenal, les ha dado una ciudadanía celestial. Y es una ciudadanía celestial que lamentablemente no hablamos lo suficiente. ¿Saben cuál es el problema del tema del cielo? Es que hablamos mucho solo en los funerales. Solo cuando un creyente parte de la presencia del Señor, hablamos del cielo y hablamos de la esperanza que hay, el ánimo que trae. Realmente eso es bueno, pero hemos limitado y conectado la muerte con el cielo de una manera que no deberíamos. La muerte es un río a cruzar que nos trasladará a la presencia de Dios, al cielo, aquellos que somos salvos. Pero el cielo tiene connotaciones para la vida, no solo para la muerte. El cielo va afectando nuestra vida terrenal. Por eso Pablo dice, ahora deben vivir en conforme a la ciudadanía que tienen, a la ciudadanía que es del cielo. Primero porque tiene que ver con Cristo, y Cristo es el mismo cielo, o sea, el cielo es cielo por su persona. Cristo es del cielo. Cristo vino del cielo, Cristo tiene su lugar en el cielo, y nuestro cielo es su lugar y nuestro cielo es el mismo Cristo. Así que cuando nos ocupamos de Cristo, o nos ocupamos del cielo, nos estamos ocupando de Cristo. Saque de su mente esa relación, solo la muerte, piense cómo le afecta a su vida diaria el ser un ciudadano del cielo, la ciudadanía celestial. A veces no entendemos todo lo que tenemos en el cielo, por eso nos olvidamos de lo que el cielo es para nosotros. A ver, recuerde conmigo, tenemos nuestros nombres asentados en el cielo. Lucas capítulo 10, obsérvelo un momento porque están los discípulos tan contentos y ellos están diciendo, ¡qué bien, tenemos un ministerio increíble! Miren, tenemos tanto poder que aún los endemoniados se sujetan a nosotros. Y entonces en Lucas 10:20 el Señor dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El texto original de la palabra escrito es un término que en la forma verbal está indicando una vez por siempre y perpetuamente quedó escrito tu nombre en el cielo. Nuestro nombre está escrito en el cielo. Ahora, no sé cuántas veces has ido a una lista y no estás en la lista. Es realmente feo no estar en una lista cuando querés estar, mirar una lista para ver si saliste aprobado de un examen y no te encontrás. Estar ahí en una lista es algo que puede definir muchas vidas, por muchas razones. Pero estar escrito en el cielo es la bendición más grande que hay. Yo no sé si te das cuenta que tu nombre que escribís, que con el cual firmás, que llevas el documento, que a veces recuerda lo que sos, para bien o para mal, está escrito en el cielo. No solo nuestro nombre está escrito en el cielo, nuestro Padre está en el cielo. Nuestro Padre celestial no está aquí, está en el cielo. Nuestro Salvador está en el cielo, intercediendo siempre por nosotros. Nuestros amados están en el cielo. Pedro dice, nuestra herencia está en el cielo. Vaya incorporando el pensamiento y el concepto de cómo debería afectar nuestra vida cuando sabemos que todo lo que tenemos acá tiene una relación no permanente ni eterna como las cosas que sí tenemos en el cielo. Nuestro nombre, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro amado, nuestra herencia. Así que vamos incorporando un concepto que hemos perdido y debemos meternos más en el corazón y dejar que se arraigue mucho más. Por eso Pedro dice, amados, ustedes fueron el objeto del amor. Ahora son extranjeros y peregrinos. Pablo dice, más nuestra ciudadanía no pasa por Roma, ni por ser pueblo judío o gentil, está en los cielos. A ver, suban el escalón, avancen en su fe. Maduren en su pensamiento, vivan con otra óptica de la vida. ¿Sabe qué pasa? Estamos demasiado ligados a este mundo. Realmente hablamos mucho del cielo, no sé cuántos deseos de que ir al cielo son reales. Es como que están tan arraigada nuestra vida con el trabajo, el estudio, la familia, los hijos, que estamos pensando, no, el cielo todavía puede esperar. Lo vemos tan lejos y no entendemos cómo nos afecta el presente. Tal vez un muchacho dice, yo quiero ir al cielo, pero no puedo ponerme primero de novio. No, muchacho, no podemos esperar toda una eternidad. Qué malo que fui, lo destruí, ¿no? Alguien dice, yo quiero ir al cielo, pero no puedo tener un hijo. Bueno, quiero ir al cielo, pero no puedo esperar a ver a mis hijos casados. No sé si entendés lo que estamos diciendo. Estamos tan ligados a este mundo por la vida que nos ha sido propuesta, que vamos perdiendo los lazos que verdaderamente tenemos en nuestra verdadera patria, en nuestro verdadero hogar, con nuestro verdadero padre, donde están nuestra herencia y nuestras riquezas, el cielo. Pablo dice, a ver, despierten, nuestra ciudadanía está en el cielo. Ahora, Pablo dijo en Efesios capítulo 2, el verso 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sabe? Usted no está en el cielo. Yo no estoy en el cielo, obviamente. Pero sí estamos sentados en los lugares celestiales. Hay algo de lo celestial en nuestra vida. ¿Cómo es eso? Bueno, primero experimentamos la misma vida celestial en la tierra. Algo más, tenemos la vida de Dios en nosotros. Algo más, estamos bajo el gobierno celestial y vamos haciendo tesoros en los cielos. El Señor dijo, no vivan haciendo tesoros en la tierra. Quieren hacer tesoros, háganlo donde ustedes quieran, pero en la tierra la polilla y el orín corrompen, ladrones minan y hurtan. Hagan tesoros en los cielos donde ladrones no hurtan, la polilla y el orín no corrompen. ¿Cuántos tesoros tenés en los cielos? Cuando uno va ministrando la palabra de Dios, edificando al pueblo de Dios, tesoros en los cielos. Uno va ofrendando, tesoros en los cielos. Va predicando el evangelio, ganando almas, tesoros en los cielos. Va sirviendo al Señor de mil maneras, cantando, ayudando, tesoros en los cielos. Va criando hijos y haciendo la familia a la manera de Dios, tesoros en los cielos. Aún en tu trabajo secular, cuando lo haces en el entorno de la voluntad de Dios, tesoros en los cielos. Esta es la forma, vamos a ir acumulando y llevando nuestra fuente ahí. Ahora, para un pueblo como Argentina es muy claro esto, porque hoy en día la gente que tiene dinero no sabe qué hacer. Y lo cambio en dólares o lo pongo en euros, lo invierto en una casa, lo pongo en un banco, pero si me agarra otro corralito. Hay gente que cuando vino tiempos difíciles a este país ponían su dinero en otros países, pero otros países ahora están con problemas. Siempre están teniendo problemas, terminan poniendo en el colchón. Hay una historia impresionante que leí hace tiempo, no sé exactamente el país, pero era una historia real de una mujer que guardó un montón de dinero en el colchón y no le dijo al marido, o fue el marido, no me acuerdo cuál de los dos, y después ella regaló el colchón, y regaló el colchón con todos los miles de dólares que tenía. Así que ahora hay un botellero re rico por ahí. La gente dice, ¿dónde pongo el dinero? La verdad es un problema. Aquellos que tenemos varios millones de dólares, no. Ahí es bueno que usted y yo no tenemos ese problema. Pero usted y yo sabemos que podemos tener el mejor lugar, tesoros en el cielo. Déjeme ahondar un poco más, no es todo el tema, pero ¿qué del cielo? Yo quiero contestarle algunas preguntas, tal vez, que usted tenga sobre el cielo. La Biblia nos da cosas interesantes y fundamentales, pero no nos da todos los detalles. El hombre siempre quiere conocer más de lo que debe. Dios nos ha revelado cosas de su amor, de su eternidad, y parece que el ser humano quiere explotar desde lo teológico y no sé, investigar las cosas que Dios nos ha dado para disfrutar. No podemos hablar tantas cosas. Alguien dijo, hoy voy a hablarles de un tema bárbaro, la geografía del cielo, el domingo que viene, ¿no? Después se dio cuenta que no podía hablar de ese tema. ¿De dónde sacó la geografía del cielo? Pero Dios tiene algunas cosas claras para revelarnos del cielo. Vos me preguntás, ¿dónde está el cielo? Yo te puedo decir, ¿dónde la Biblia dice que está en el cielo? Arriba. Por lo menos Apocalipsis 4:1 dice a Juan, sube acá. No sé dónde de arriba, pero está arriba. Vos me decís, ¿cuán lejos está el cielo? Bueno, no sé la distancia, pero según 2 Corintios 12:2, dice que Pablo subió al tercer cielo, así que debe ser muy, muy lejos, o más lejos de lo que pensamos. Algunos dicen, bueno, está el cielo que vemos de la atmósfera, el cielo del universo, y está el cielo de la presencia de Dios. Está bien, pero está más lejos de lo que podés creer. Entonces me preguntás, ¿pero qué rápido se llega al cielo si está tan lejos? Muy rápido. Porque el Señor dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Pablo dijo, ausente en el cuerpo, presente en el Señor, en el momento. El cielo es el lugar maravilloso que uno dice, ¿y a qué es semejante? Bueno, lee Ezequiel capítulo 1, lee Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Y vas a ver que habla de ríos y de joyas y de maravillas. La verdad es toda una explicación que trata de acercarse a un solo concepto: belleza, paz, un absoluta indescriptible lugar que no alcanzan las palabras. Por eso en Apocalipsis algunas formas de explicar el cielo es lo que no va a haber. No va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber oscuridad porque el Señor estará ahí iluminando, no va a haber, para explicarte la ausencia de cosas que hacen miserable la vida. Imagínate, no habrá dolor, no habrá lágrimas. La ausencia de lo que nos perturba, ¿cuántas veces has llorado y sufrido a lo largo de la vida? No más. El cielo es algo mucho más allá de tu pensamiento, de mi imaginación, y es nuestra ciudadanía. Por eso cuando hablamos de la ciudadanía celestial, es algo que debemos incorporar para la vida y no dejar para la muerte. Debería afectar toda nuestra vida presente. En segundo lugar, observe en su apunte los ciudadanos celestiales. Recorramos algunas verdades de las características de los ciudadanos celestiales. En primer lugar, tienen otras costumbres. Usted puede completar ahí. ¿Sabe? La Biblia está repleto de estos conceptos, de que tienen otras costumbres. Por ejemplo, Pablo dice Efesios 4:17. Y él remarcó esto de una manera muy, muy particular cuando dijo: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, como andaban en la vanidad de su mente. Ahora, Pablo está hablando en Efesios, los tres primeros capítulos está hablando de la posición que tienen en Cristo, y en el capítulo 4 empieza a decir: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que Pablo empieza a poner la palabra andar. La palabra andar es la forma de vivir. Miren, dice Pablo, ustedes vivían de una manera, ahora van a vivir de otra, a causa de Cristo, de la obra de Cristo, de la salvación de Cristo, del poder de Cristo. Tienen que andar de manera diferente. Tienen que andar de acuerdo a la vocación con que nos ha llamado. Va recorriendo los tres capítulos continuamente mencionando el andar. En el verso 17 del capítulo 4 dice: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no pueden andar como vivían antes. Desechando la mentira, ahora deben hablar la verdad, ahora deben vivir una vida diferente. Pablo remarca esto porque el creyente, el ciudadano celestial, tiene otras costumbres. Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo. La palabra conformarse es una palabra que se usaba para acuñar monedas. Todas las monedas eran acuñadas y tenían la misma forma. Ustedes ya no pueden tomar el modelo del mundo. Si no, deben ser transfigurados, es la palabra que usó el Señor en Mateo, por la medio de la renovación de vuestra mente. O sea, Dios va a hacer algo nuevo desde lo alto. Renovación significa algo nuevo, no algo restaurado. Y lo hace desde lo alto para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo, hablando de la ilustración del soldado, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 4, dice: ninguno que milita se enreda, se entremezcla en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A ver, un ciudadano celestial tiene otras costumbres, tiene otras formas, otras maneras. Uno va viajando por los países... cada uno tiene sus costumbres distintas. Hay un país donde mucha gente cree que el umbral es un lugar de mala suerte. Por eso cuando atienden a alguien que va a tu casa, un cartero o alguien, salen a la calle o lo haces entrar. Problema aquí en Argentina, ¿no? Porque no harías entrar a nadie y salir es peligroso según el horario. Así que ellos piensan así. Hay países donde el doblar la rodilla, cruzar la pierna mostrando la planta del pie hacia la persona es una ofensa muy grande. Hay algunos países donde si vos decís que tu nene es así, yo lo he hecho y me miran con horror. Dicen: no, hermano, así se hace de los animales, así se hace de las personas. Bueno, los míos lo... son así. Las costumbres son impresionantemente diferentes. Las personas hablan diferente y no hablo de distintos idiomas, el mismo idioma. Cruzando Santiago de Chile, cuando íbamos ahí en un micro que tenía una cocina con garrafa, le pedimos a una persona que traiga una garrafa para cambiar. Y la garrafa en Chile no se llama garrafa, se llama cilindro de gas. La garrafa en Chile le dicen a la botellón de vino, o la dama Juana, que le decimos nosotros. Sí que gas no tuvimos, pero nos divertimos un montón. Y entramos en calor más barato. Vos vas a Santa Fe, yo estaba en la casa de un hermano que tenía panadería Y me dice, hermano, me atiende un momento que yo tengo que ir hasta el baño. Sí, yo dije, acá me como todo, pero... Entró una persona y dice, ¿le puedo pedir, deme medio kilo, no sé, un cuarto de varillas? Yo dije, chau, se equivocó de carpintería, esto es panadería. No, en Santa Fe la flautita le llaman varillas. No le llaman tostado en Rosario al tostado, ¿cómo le dicen? Carlitos. Así que vos vas mirando y decís, bueno, son costumbres. Pablo dice, el ciudadano celestial tiene otras costumbres, tiene otros hábitos, ya no pueden andar como vivían antes. Esto requiero, dice Pablo, y digo en el Señor, no anden más como antes, vivan distinto. Están obligados por la posición que tienen en Cristo, por la vida que tienen en Cristo, por el poder que les ha dado Cristo. No pueden conformarse a este mundo y no pueden enredarse. El que milita para Dios no puede entremezclarse en los negocios de la vida. Está tan metido con el mundo que parece que no tiene tiempo para el Señor, no tiene forma de salir, no tiene forma de dar un testimonio claro de la fe. En primer lugar, los ciudadanos celestiales tienen otras costumbres. En segundo lugar, hablan otros lenguaje. Acompáñenme por un momento a 1 Corintios 2, verso 14. Cuando usted llega ahí a Colosenses, no 1 Corintios, usted busque 1 Corintios, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El creyente tiene otra manera de pensar, tiene un pensamiento que se traslada en el lenguaje. Entonces Pablo, hablando en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Son locura, no las puede entender, se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, no es juzgado de nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más? Nosotros tenemos la mente de Cristo. No olvide que lo que pensamos es lo que hablamos. No olvide que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, Proverbios capítulo 27. No olvide que el Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Un texto más, Primera Juan, un texto aún más claro, en el capítulo 4, el verso 5 y 6, hablando de que tienen otro lenguaje, porque tienen otra manera de pensar. Juan dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora escúcheme, cuando hablamos de hablar otro lenguaje, no estamos hablando solo de no decir malas palabras, eso es obvio. No estamos hablando de un lenguaje vulgar y sucio. Estamos hablando de la manera de decir y lo que decimos. El creyente piensa a la luz de las verdades divinas y habla a la luz de eso con claridad. Ayer estábamos hablando con alguien de cómo a veces uno convive con familia que no conoce al Señor. Y están sumergidos en problemas emocionales, materiales, de trabajo, económicos. Y uno tiene la respuesta. Para uno que conoce al Señor y conoce su palabra, son claras las cosas, pero él está cerrado, conociendo a Cristo, viviendo a la luz de su palabra, andando de acuerdo a sus principios. Uno tiene la respuesta, pero el que no tiene el Espíritu de Dios no entiende. Juan dice, ellos son del mundo y hablan cosas del mundo, no lo pueden percibir. Nuestro lenguaje es celestial, no porque hablamos una lengua extraña, sino porque hablamos de conceptos y de verdades que son las cosas correctas de la vida. Santiago dice, la sabiduría de lo alto es apacible, benigna, trae paz, edifica la vida. Es la persona que te oye, la que empieza a decir algo extraño, estás diciendo. Y es la persona que te pide consejo, dice, ¿por qué? Porque me dijiste dos, tres palabras y me ayudó mucho más. Claro, ¿cómo no vamos a ser así si nuestro lenguaje es distinto? Si nuestra ciudadanía nos lleva a tener como ciudadanos este lenguaje celestial. Ahora te pregunto, ¿en qué se ocupa tu mente? Porque es la mente y es el corazón la que da las palabras. Un detalle interesante del lenguaje celestial. No estamos hablando de palabras raras, estamos hablando del idioma común, pero con sabiduría, con pensamientos muy claros, de definiciones de la vida. Cuando busquen un novio o una novia, una de las cosas que va a determinar si esa persona realmente va en la dirección de Dios para tu vida es hablar. Una pareja que solo puede compartir abrazos y besos no tiene la madurez necesaria para casarse, solo comparten un físico. Hablar es hablar mucho. Lo que más vas a hacer con tu cónyuge toda la vida es hablar. Y si no sabes hablar, aprende a hablar, porque no hay otra cosa. En realidad, los hombres que no saben hablar van a tener que hablar o acabar su matrimonio o no vivir con una mujer. Porque tu esposa va a querer hablar. Mañana, tarde, noche, de todos los días por la eternidad. No olvides que Dios hizo a Adán primero y a Eva después para que Adán pudiera hablar un ratito. No, eso no está en ningún libro de teología. Pero con los años, lo que yo he más disfrutado con mi esposa es hablar. Lo que más vas a disfrutar en tu matrimonio es hablar. Y si vos no podés hablar con este muchacho o chica que te interesa de cosas espirituales y profundas y verdaderas, al hablar te va a indicar todo. Podés hablar de una película y de un deporte. No estoy hablando de no hablar de eso. Pero las palabras van revelando mucho o todo lo que hay en el corazón. El ciudadano celestial puede hablar de trabajo, puede hablar de política, puede hablar de economía o de deporte, pero cuando habla más allá de los temas importantes de la vida, su lenguaje celestial le brota y empieza a declarar y a decir cosas que tiene sencillamente incorporadas por acercarse a la palabra de Dios. Un ciudadano tiene celestial este lenguaje. En tercer lugar, el ciudadano celestial sostiene otros valores. ¿Sabe? Primera Juan capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando hablamos de sostener otros valores, es que el ciudadano celestial vive por otras normas, por otros valores, prioriza otras cosas. El mundo prioriza lo material, prioriza el placer, el sexo ha sido incorporado como un gran dios, el materialismo y el tener es una meta a la cual todos apuntan y nos arrastran a un mejor auto, una mejor casa, una mejor vida. Pero el creyente vive por otros valores, estudia y trabaja en este mundo, pero no ama las cosas que están en este mundo. No es el mundo físico, esa es una expresión que la Biblia habla. No estamos hablando, cuando Juan habla acá, del mundo de las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo, sino estamos hablando del mundo en el concepto de un sistema. Esta persona sostiene otros valores ajenos a este sistema. Son valores que determinan las decisiones. Por eso vuelvo al texto de 1 Pedro. Dice: amados, son extranjeros y peregrinos. Les pido que se abstengan de los deseos carnales, que restrinjan en su vida una naturaleza que les lleva a los deseos carnales. Eso es toda la lujuria del ser humano, que te pervierte el pensamiento en lo sensual o en el materialismo. Sencillo. El camino del sexo y el camino de lo material va quebrando y corrompiendo la mente. Por eso Pedro dice: y batallan contra el alma. La palabra batallar en 1 Pedro es: hacen una guerra denodada entre esa vieja vida y naturaleza que te tira con estos nuevos valores que has incorporado en Cristo. Por eso en Hebreos capítulo 11, verso 9 y 10, y en el verso 13 al 16, hablando de los héroes de la fe y de las heroínas de la fe, dice: ellos vivieron como extranjeros en este mundo, vivieron como peregrinos en este mundo, mirando una patria celestial, mirando al invisible, viviendo más allá de lo que querían, lo que deseaban, más allá de las alegrías y de los sufrimientos. Esa era la vida, pero ellos vivían en un escalón superior. Un ciudadano celestial sostiene otros valores. Las últimas dos cosas: un ciudadano celestial vive conforme a otras leyes. Cuando los apóstoles les fue dictaminado a quién obedecer, no dudaron. Por eso en Hechos capítulo 5, el verso 29, dice la Escritura, respondiendo Pedro y los apóstoles, estaban todos juntos, y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Un ciudadano celestial vive conforme a otras leyes. Cuando ustedes le dan un vuelto de más y lo devuelve, la gente lo mira, ¡oh, devolvió!, como diciendo, ¡qué maravilla! Usted estará agradecido, pero en el fondo sabe que lo devolvió, porque usted vive por otras normas. Cuando pide perdón a alguien que no corresponde, pero lo hace porque usted sabe que tiene que hacerlo delante de Dios, vive por otras leyes. Cuando vive en santidad, cuando los demás están corrompidos, vive por otras leyes. Una de las monedas más valiosas que existen hoy para conseguir empleados en el mundo de los negocios es el carácter. Y el carácter íntegro no se encuentra si no es a la luz de una persona que ama al Señor y le conoce. Una persona que no conoce al Señor, ¿por qué va a vivir de manera correcta? Está en su naturaleza el aprovechar la oportunidad, en el momento tomar ventaja. Por eso hay lugares de trabajo donde ya conocen y toman a favor el elemento de saber si esta persona es creyente, porque dice, yo conocí a alguien, y comienzan a decir que tuvo esto y esto y tuvo esta actitud. Una actitud que no va a ser. Mire, tengo un pastor amigo, un anciano de una iglesia. Él estuvo en un momento que, bueno, hubo una oportunidad y se compró una casa. Y claro, necesitaba un dinero y estaba en su trabajo hablando esto, y su compañero de trabajo dijo, yo te voy a prestar el dinero, y era una cantidad de dólares importante. Él le dijo, no tenés que prestarme, y dice, a ver si me entendés, yo no estoy haciéndote un favor nada más. Hace 20 años que te veo trabajar aquí y te conozco, y si hay alguien que me va a devolver ese dinero, sé que sos vos. Le prestó el dinero, le devolvió el dinero. Pero ¿cómo una persona que no conoce al Señor puede ser impactada conviviendo con alguien que tiene otros valores? ¿Qué valores mueven tu vida? Te digo un detalle, no menor, los valores determinan las decisiones. Cuando yo decido venir a la escuela bíblica un martes a pesar del cansancio, es porque pongo un valor superior a mi cansancio. Cuando yo decido ayudar o apoyar desde la ofrenda o desde mi tiempo dedicándolo a ir a una obra, estoy poniendo un valor por encima de mi interés, de mis deseos, de mi molestia. Cuando yo pido perdón a alguien, cuando yo reconozco un error, cuando yo hablo con cariño, estoy poniendo valores por encima de mi orgullo y de mi egoísmo. Un ciudadano celestial sostiene otros valores y vive conforme a otras leyes. En último lugar, responden a otra autoridad. Y esto es lo que dijo, necesitamos obedecer a Dios, Hechos 5:29, y no a los hombres. Ahora, claro, usted dice, pero ¿cuál es la autoridad? Bueno, es que somos ciudadanos del reino y nuestro rey es Cristo. A ver, no nos desliga de la ciudadanía terrenal, debemos obedecerle y cumplirla, debemos obedecer a la presidenta y a las leyes. Debemos ir a votar la próxima semana, es nuestra responsabilidad ciudadana. Pero nuestra vida pasa por una ciudadanía superior, una ciudadanía celestial, una ciudadanía que nos mueve más allá de lo común, que nos hace vivir distinto. Ahora quiero ir terminando y quiero realmente volver a este punto que me inquieta mucho. ¿Cuánto del cielo le está afectando a usted aquí en la tierra? Usted dejó el cielo para el tema, me muero y voy al cielo nada más. Qué pobre pensamiento. Qué limitado pensamiento. Está bien, le da esperanza, le da seguridad. En realidad, en un momento más voy a invitar a varios de aquí que tal vez no tienen la seguridad de al morir ir al cielo. Tal vez para varios de aquí o muchos de aquí la muerte es un gran temor. La gente no le gusta ir a los velatorios, y lo entiendo, a nadie le gusta, pero no es solo por ver a la persona que murió o a la persona familiar llorando. No, porque en un sentido cada persona enfrenta la realidad que un día va a morir, y si no tenés la seguridad de ir al cielo, tenés que tener temor. En un momento voy a hablar a alguna de esas personas para invitarte a que tengas la seguridad de ir al cielo, pero la pregunta es, ¿cómo los creyentes pueden dejar eso solo para ese término de la vida y no para toda la vida? Tenemos que salir de acá entendiendo que tenemos una ciudadanía celestial. y que por eso tenemos otras costumbres y por eso debemos hablar otro lenguaje y sostener otros valores y vivir conforme a otras leyes y responder a otras autoridades, a otra autoridad que es la autoridad superior de Dios. Ahora, dígame, la pregunta es, ¿qué hábitos o costumbres tiene usted que son de su vida vieja? ¿Se han pegado demasiado esas costumbres? ¿Demasiado arraigadas? ¿Ya es hora de vivir distinto? Le quiero preguntar, ¿cuáles son las palabras y cómo son sus palabras? ¿Vive murmurando, vive despotricando, vive criticando? ¿Vive quejándose, vive enojado, vive? ¿Qué son sus palabras? ¿Qué representa? Proverbios capítulo 31, verso 6, hablando de la mujer, dice, la mujer virtuosa, la ley de clemencia, la Torá de Dios, está en su lengua. ¿Por qué se cree que el marido se levanta y la lava? ¿Por qué se cree que los hijos se levantan y la lavan? Porque llegó el día de la madre y dice, ay, ¿cómo queremos a mamá? Eso déjelo para el folclore de nuestro país. En Proverbios 31, el hombre y los hijos se levantan porque esa mujer es digna de la alabanza, porque esa mujer es digna de ser amada, alabada, ensalzada, no solo por lo que hace, sino por lo que es. Y una de las cosas más fuertes de lo que es en esa mujer es que abre la boca y bendice, abre la boca y aconseja, abre la boca y alienta, abre la boca y anima al marido y sostiene al marido. El marido es lo que las palabras de la mujer muestran en su lengua. Los hijos son guiados en el camino por la Torá de Dios que está en la lengua de la madre. Mujeres, tienen una gran responsabilidad. ¿Cómo está tu lenguaje celestial, mi querido hermano? Donde tenemos una responsabilidad enorme de ser líderes y guías y de dar dirección por la palabra. No desde la amargura, el rencor o las broncas. Quiero preguntarle qué valores mueven su vida, porque los valores celestiales deberían ser la razón y causa. Usted debe estudiar. ¿Cómo debo decirle a los jóvenes estudien? ¿De qué manera? Lamento que la mayoría realizan sus estudios por la motivación de los padres. Y cuando no hay una motivación de los padres es muy difícil. Esos buenos padres que le dicen estudiá o te rompo todos los huesos del cuerpo. ¿Cómo debo decir que deben trabajar? Dios creó el trabajo, dignifica al hombre. Y el que no quiere trabajar, dice Pablo, tampoco coma. ¿Cómo puedo explicar que las escrituras hablan de armar la vida y formar el hogar? Pero por sobre todas esas cosas, ¿qué valores mueven su vida? No tiene que dejar de hacer nada de eso, pero tiene que ir por otros valores. ¿Qué es la ley que rige tu corazón? Porque aquí el ciudadano celestial vive conforme a una ley que el mundo no entiende. La pregunta final, ¿a quién responde usted? ¿Cuál es la autoridad de su vida? ¿Son las emociones? ¡Uy, qué peligroso! ¡Qué peligroso que las emociones sean los directores o el director de tu vida! Las emociones son muy, muy peligrosas. ¿Qué es? ¿Tu propio corazón? La frase del mundo, seguí tu corazón. Jeremías dice que engañoso y perverso, sumamente perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién la conocerá? ¿Qué seguís? ¿A los amigos? Ojo con los amigos, no anda en consejo de malo. Proverbios dice, el que se junta con sabios será sabio, el que se junta con necios será quebrantado. ¿Qué seguís? ¿A tu instinto? ¿Quién manda en tu vida? Tal vez el mundo dictamina lo que te pones, lo que hablas, las cosas que tenés. Lo peor de todo, tal vez haces caso a vos mismo. Sos un creyente, ama mucho al Señor, pero tu vida no pasa por buscar consejo, buscar dirección. Vos siempre vas a terminar haciendo lo que vos se te ocurre. ¿Quién realmente gobierna tu vida? Un ciudadano celestial responde al Rey de los cielos. Así que, al terminar en esta mañana, la pregunta es simple. ¿Saben? Mire, hay una diferencia en dos palabras. Usted la va a entender muy fácil, como yo la puedo entender muy rápido. Una es la palabra casa y otra es la palabra hogar. La palabra casa tiene que ver con un edificio, ¿no? Voy a mi casa, pero puede ser grande o chico. Usted puede vivir en una casa de muchos ambientes, con un enorme patio y parque. Otros vivirán en una casa más pequeña. A veces quisiéramos vivir siempre en una casa más grande y no está mal. A veces hay casas muy chiquitas. Yo tenía un matrimonio que dice, ay, hermano, vivo en un departamento tan chiquito. pero tan chiquito, mire, piénselo así, entra el sol y salimos nosotros. A veces uno quiere una casa mejor. Yo estuve en una casa de una familia hace algunos años que era tan grande que para ir al piso superior o al otro piso tenían un ascensor en la casa. Yo no tengo escalera, yo tengo ascensor. No sé cómo es tu casa, no importa. Pero la palabra hogar es otra cosa. Hogar es donde está mi familia, hogar es donde está esa mesa vieja que me siento, la taza de café, esa que tenés las nuevas pero tomás esa siempre rota que no sé por qué, que tenés afinidad. El hogar es donde está tu perro, que vos decís es de qué raza es, raza calle, porque lo sacaste de la calle. Es donde tenés tal vez la ventana un poco rota y hay que arreglarla porque entra frío de noche. Pero tu hogar es donde está tu familia, la gente que te quiere, está tu camita, tu cocina, y representa muchas cosas, más allá de lo que quieras mejorar. A ver si entendemos. Nuestro hogar verdadero está en los cielos. No somos de acá. Yo vibro con el celeste y blanco. Y ahora cuando juegue la selección y el mundial, uno grita, ¿viste? La foto que tendría que sacarte algunos son tan bonitos acá y gritan que se te sale las amígdalas. Pero nuestra patria está en el cielo. El cielo. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también estamos esperando continuamente motivados al Señor Jesucristo. Él viene a buscarnos. Él viene por nosotros, Él viene a llevarnos a nuestra casa donde está nuestro Padre, nuestro hogar, nuestros tesoros, nuestra herencia, nuestra vida verdadera. Debemos cambiar y crecer en esta mañana, aprender a vivir totalmente diferentes, saliendo de acá entendiendo que tu vida en la tierra será afectada solo cuando incorpores la verdad y la realidad de la ciudadanía celestial. Pero al terminar yo pregunto, ¿estás seguro de ir al cielo? Lo que antes pregunté, me decís, la verdad que no, la verdad que tengo dudas, la verdad que no sé. Bueno, debes tener dudas. El miedo no es tonto. Si yo te pongo en una nave hacia lo desconocido, hacia el espacio, te daría miedo. Está bien temer ante la muerte, porque la muerte es una incógnita para el que no conoce a Cristo. Está bien temer ante la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, porque la Biblia dice que Dios es un juez justo, y la Biblia dice que al cielo no entrará quien haga mentira, y todos aquí hemos mentido. La Biblia dice que el que mira a una mujer para codiciarla adulteró en su corazón, todos hemos pecado. La Biblia dice que no es solo no odiar, es no matar, aún el odio es un asesinato en el corazón. La Biblia te condena a vos y a mí continuamente y eternamente. La Biblia dice que el pecado te separa de Dios y que tu pecado y el mío nos condena eternamente al infierno. La Biblia dice que, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos separados de Dios, todos condenados, todos perdidos. Vos no podés ir al cielo, usted no puede ir al cielo, yo no puedo ir al cielo. Pero la misma Biblia que declara la verdad del pecado y de la condenación es la misma Biblia que trae el Evangelio. Evangelio es buenas noticias de que usted puede ser salvo, de que yo puedo ser salvo. Pero ¿cómo si soy pecador? ¿Pero cómo si estoy condenado? ¿Pero cómo si en el fondo yo entiendo todo esto del pecado y sé que merezco el infierno? Sé lo que he hecho, claro que lo sé, nadie lo sabe, yo sé. ¿Cómo puedo ser salvo? Porque un día vino Cristo y Cristo pagó por nuestros pecados, dice. Cristo murió por nuestros pecados. La Biblia dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Fue a la cruz sin deuda y tomó su deuda, sin pecado y tomó su pecado, sin culpa y tomó su culpa. La cargó, la paga del pecado que era muerte, murió. Pero la muerte era algo terrible, entonces resucitó, venció a la muerte, pagó el precio del pecado y venció a la muerte y resucitó. Y ahora dice, el que cree en Cristo tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque pasó de muerte a vida. De las tinieblas a la luz admirable, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo, solo creyendo. La Biblia que dice que usted es pecador y que está condenado, la Biblia que dice que Cristo murió para salvarle, la Biblia que dice que usted debe creer en Cristo solamente. Debe depositar su fe, debe confiar en Él, debe creer. Creer no es asentamiento intelectual en la mente, creer no es una emoción en esta mañana, quizá, ay, me siento tocado, no. Creer es una decisión del alma donde digo, confío plenamente que solo Cristo puede salvarme. Solo Él murió, solo Él puede perdonarme y solo Él puede llevarme al cielo. ¿Y ahora qué? Y ahora usted tiene que hablar con Dios entonces. No me lo tiene que decir a mí, yo le aprecio mucho, no puedo hacer nada por usted. Esta iglesia no puede hacer nada por usted, solo somos mensajeros, pero usted puede hablar con Dios. No con una persona, con una religión, con una iglesia, con Dios. Ore. ¿Y qué le dice Dios? Dígale eso. Dios, he pecado. Dios, estoy mal. Dios, estoy sucio. ¿Qué más? Dígale, creo que Cristo murió por mí, que Él solo me puede salvar, que murió y resucitó. ¿Y qué más? Dígale, Señor, entra en mi corazón y sálvame. Sálvame, Señor. Quiero tener el perdón de los pecados. Quiero tener la paz de estar bien con Dios y la plena seguridad de que si muero voy al cielo. La muerte, un día usted la va a recibir como yo. Yo sé que voy al cielo porque un día creí en Cristo como mi Salvador personal. ¿Por qué usted no tiene esa seguridad en esta mañana? Diciéndole, perdóname, Señor, creo, Señor, ven a mi corazón, quiero ser salvo. ¿Está listo para hacer la oración? Vamos a terminar orando, inclinando la cabeza, hablando con Dios. Hable con Dios ahora mismo, no espere más. Tanta gente hoy aquí, tanta gente, yo no conozco a muchos, Dios conoce a todos. Dios conoce a usted, Dios sabe por qué lo trajo, Dios sabe de sus dramas, de sus dolores, de sus lágrimas, de sus miserias. Dios le ama, le quiere salvar, le trajo para darle un mensaje. Quiero entrar en tu corazón y quiero que seas salvo. Acéptelo, dígale ahora, Dios, perdona mi pecado, dígaselo con las palabras de su corazón, dígaselo como usted pueda decírselo, perdóname, estoy sucio, Señor, dígaselo. Y ahora dígale, Señor, quiero creer, necesito creer, si no creo en Cristo, ¿qué haré? ¿A quién voy a ir sino a Cristo? Dígale, creo en Cristo, murió y resucitó por mí, solo Él puede salvarme, confío en Él, quiero confiar en Él hoy, dígaselo. Dígale, Señor, entra a mi corazón, Señor, sálvame, ven a mi vida. Él quiere vivir en el alma, no en una iglesia. A los que le recibieron le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan. Dígale, Dios, ven a mi vida, sálvame, creo en ti, quiero ir al cielo. Vamos a terminar orando. Y yo agradezco a Dios porque usted haya podido hacer esta oración, una oración con la decisión más importante de la vida. ¿Hizo esa oración? ¿Sí? ¡Qué bueno! Antes de orar me gustaría conocerlo, sin palabras puede indicarlo, en este momento tan solemne, puede levantar su mano indicando que hizo esa oración. Dios le bendiga, señora, muy bien. Dios le bendiga, señor. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, muchacho. Muy bien. Amén. ¿Alguien más? Tu mano indica la oración de tu corazón. Es la decisión de tu alma delante de Dios de confiar en Cristo. ¿Alguien más quedó así? ¿Que hoy quiere arreglar sus cuentas con Dios? Muy bien, oramos. Y con la cabeza inclinada, como hijo, hija de Dios, dile, Padre, gracias por ser ciudadano del cielo. Y dile, Señor, quiero vivir como ciudadano del cielo. Quiero entender que mi hogar es el cielo. Quiero vivir por otros valores, con otro lenguaje, con otras leyes, respondiendo a otra autoridad. Decíselo. Dios te está escuchando. Querido Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por mostrarnos algo del cielo que nos espera. Ayúdanos a que esa verdad nos afecte la vida hoy, que el futuro que está por delante en la esperanza en Cristo sea transformador para el presente que tenemos en Cristo. Señor, ayúdanos a salir de aquí caminando hacia nuestra casa, recordando que tenemos otra casa, es otro hogar el nuestro. Caminar por este país sabiendo que tenemos otra ciudadanía celestial. Ayúdanos a vivir distinto, Padre. A luchar contra esos deseos que batallan en el alma y vivir como peregrinos y extranjeros en este mundo. Bendice cada decisión, confírmala. Oramos rogándote que lo hagas así en esta mañana, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.